Cuando el triunfo llega a nuestra vida, este puede hacernos olvidar los fracasos que obtuvimos hasta llegar a la meta. Por lo tanto, pensamos que los ganadores son personas a quienes todo lo que hacen les sale bien. Bienvenido a una nueva edición de Visión para Vivir. Continuamos hoy con la serie Las Lamentaciones de Jeremías. Y en este mensaje el pastor Carlos A. Zazueta compartirá con nosotros la conclusión del mensaje titulado Nada más que un corazón solitario. Acompáñenos.
Los primeros 11 versículos de Lamentaciones en el capítulo 1 son una serie de observaciones que hace Jeremías, pero los últimos 11, la ciudad es personificada. Es como si estuviéramos escuchando voces que se levantan y que responden a Jeremías para que él se dé cuenta y escriba lo que ocurre. El versículo 2 nos dice lo siguiente: Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Yo creo que esto es muy significativo. Si usted camina dando satisfacción a su carne, descubrirá que aun aquellos que decían ser sus amigos ya no lo son. El compañerismo y apoyo que antes recibía de parte de los amigos con quienes compartía sus pasiones desordenadas ya no existen cuando sufrimos las consecuencias del pecado. Parece que Dios nos permite entrar en ese túnel de nuestra propia carnalidad para que finalmente nos podamos sentir solos, abandonados, llenos de presiones y con un corazón angustiado. Este es el cuadro de Judá aquí en el exilio. El versículo 3 nos dice, Judá ha sido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Es muy interesante que cuando los cristianos toman la decisión de andar en sus pasiones, siempre piensan que son capaces de manejar a los adversarios y no se dan cuenta que poco a poco van quedando esclavizados a sus propios enemigos. Vivimos en una sociedad en la que es muy popular que las personas se salgan de los límites y elijan su propio camino. Y eso, tristemente, también influencia la mente de algunos individuos que creen que pueden vivir como cristianos y luego traspasar la línea de los principios y valores divinos y no sufrir las consecuencias. Claro que existe gracia, pero por supuesto que también existe la justicia divina. Jeremías lo dice así. Esto fue lo que ocurrió. Jehová los escogió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron cautividad delante del enemigo. El versículo 6 dice, desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Perdió aquella belleza que tenía. Perdió todo aquello que le hizo conocida entre las naciones. Piense por un momento cuándo fue la última vez que usted visitó una ciudad próspera, un lugar donde hay muchos edificios majestuosos, carreteras, jardines. Piense que luego venga una destrucción sobre esa ciudad, o que sea invadida, o que venga una guerra y esa ciudad quede destrozada. ¿Puede imaginarse observar desde una montaña y ver todo destruido, deshabitado, los negocios vacíos, llenos de escombros? Toda la hermosura de la ciudad se había marchado. Hay lugares en los Estados Unidos donde las ciudades quedaron vacías. Existen muchos pueblos fantasmas, como se les conoce. Cuando llegó la fiebre del oro, mucha gente habitó en aquellos lugares, pero ahora yacen vacíos. No se escucha el eco de las voces, no se siente la alegría de la gente. Todo está destruido. Con el paso del tiempo, todo va deteriorándose muy lentamente. Jeremías observa Jerusalén, destruida por sus pecados, por su maldad y por su rebelión. Eso es lo que uno tiene que observar a veces en la vida de nosotros como creyentes. Hay creyentes destruidos por su rebelión. Eso es lo que obtiene quien decide descansar en sus propias pasiones o satisfacer sus propios deseos, ignorando lo que Dios dice. Y luego, cuando llega la realidad, se encuentra que hay soledad, angustia y desesperación. El versículo 8 dice, «Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Toda la belleza quedó en nada. Lo que antes fue su orgullo, hoy es su vergüenza. Es como si imagináramos a una mujer que se dedicó a la prostitución, que su belleza le llevó a sentirse admirada por los hombres, buscada por ellos, y pasan los años y llegan las consecuencias. Luego se le ve con sida u otras enfermedades venéreas, sufriendo las consecuencias de su pecado. Toda la belleza se ha marchado. Toda la vitalidad ha huido de ella. El versículo 9 dice: su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Recuerda lo que decía el profeta Jeremías. Recuerda la pregunta que él hizo. Jeremías 5:31 dice: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? El fin llegó, pero Judá no se acordó de su fin, dice este versículo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nos encontramos frente a la encrucijada, cuando tenemos la posibilidad de irnos por un camino ancho, un camino donde existe pasión, donde le dicen a uno: haz lo que quieras, disfruta lo que quieras, agarra lo que puedas, hombre. En vez de elegir el camino angosto, donde se le dice: tienes que cuidarte, tienes que restringirte, tienes que obedecer y hacer lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Es en esos momentos en que pocos se acuerdan del final. Todos están pensando en el presente. Si usted se pregunta por qué Jerusalén está en estas condiciones y no recuerda lo que he dicho, vaya conmigo por un momento al capítulo 2 de Jeremías, versículos 11 al 13, y déjeme orientarle un poco, porque al volver unas cuantas páginas de su Biblia, usted llegará a Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 13, y se dará cuenta de esos 40 años cuando el profeta les estaba diciendo a todos allá en el pueblo: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria con lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Escuche esto, es bien importante, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. He notado que cuando la carnalidad nos domina, dos principios entran en operación. En primer lugar, abandonamos al Señor y su voluntad y sus caminos. Y en segundo lugar, sustituimos lo eterno por lo temporal. Construimos nuestras propias fuentes, pero son fuentes que no retienen agua. Nos olvidamos de la fuente de agua viva, de la fuente de la productividad, del éxito, de la prosperidad. Comenzamos a depender de nosotros mismos y no de Dios. Y eso, querido oyente, es carnalidad. Volvamos a Lamentaciones capítulo 1, versículo 9. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Yo creo que esto no solo está relacionado con Jerusalén. Está relacionado con cualquier persona que es parte del pueblo de Dios. Estamos leyendo la profecía concerniente al pueblo de Dios que se aleja de los caminos de Dios. Alguien estudiando el triste escenario de los Estados Unidos escribió algo interesante. Son palabras elocuentes del escritor Carl Menninger y vale la pena que las lea para usted. Escuche con atención, porque está relacionado con lo que estamos leyendo. Escuche. Inmigración, revoluciones y los grandes descubrimientos siguieron al descubrimiento del nuevo continente. De vez en cuando, las olas de depresión y angustia llenaron a las personas en diferentes áreas, pero estos estuvieron alternados con periodos de expansión y progreso y con una población mezclada y cambiante. Pequeñas ondas locales de violencia aparecían una vez tras otra, alternando con fases de paz y con crecimiento industrial. La civilización y el siglo de las luces había llegado. En una área muy favorecida, la mayoría de las personas de los Estados Unidos se convirtieron en personas prósperas. Ellos habían sacrificado, acorralado y quitado las pertenencias de los indios americanos. Ellos habían masacrado, robado y expulsado de su propia tierra a los indios y a los mexicanos. Trajeron el horror de la esclavitud de los indios y letrados y la llevaron hasta el punto más alto. Habiendo hecho esto por siglos, entonces se tornaron los unos contra los otros con gran ferocidad, hermano contra hermano, región contra región, y como una orgía sangrienta pensaron que era la única forma de arreglar sus asuntos y sus diferencias. De una matanza fratricida y de un gran sufrimiento, vino el martirio de un líder inmortal que tenía conciencia y luchando por el fin de la esclavitud y las peleas organizadas. Las tierras públicas estaban abiertas para las colonias. La gente enterraba sus muertos, lamentaba sus pérdidas, reparaban sus cercas y pensionaban a sus veteranos, y muchos se esforzaban para olvidar el pasado, con una explotación febril de los recursos de la nueva tierra del oeste. La población cambió y se multiplicó. El oeste y otras tierras no explotadas estaban siendo ocupadas. Las energías agresivas que habían sido dedicadas a la guerra ahora se dedicaban a atacar a la naturaleza. Las praderas fueron arrasadas, los bosques cayeron, los animales salvajes fueron acabados con balas, trampas o hasta envenenados. Una increíble abundancia de pájaros migratorios fueron exterminados en masacres. Los dos mamíferos más abundantes y útiles como el bisón y las ballenas fueron masacrados. El desierto fue violado y el campo, según ellos, desarrollado. Desarrollado era una palabra buena. Ahora es una palabra de reproche y horror. Ha habido usurpación, apropiación, explotación y polución. Así como nuestra nación crecía, nosotros resplandecimos, dice el escritor. Nos gloriamos, nos apoderamos, rechazamos, consolidamos y prosperamos. Cerramos nuestros ojos a todo lo que no era placentero y que no estaba de acuerdo con estas palabras y procesos. Estábamos muy ocupados para discernir la miseria creada en todo lugar. Éramos muy presumidos como para ver la devastación, muy codiciosos para reconocer los desperdicios y para darnos cuenta de la iniquidad, de la fealdad y de la inmoralidad. Me parece que este comentario es absolutamente sorprendente. Eso es precisamente lo que ocurre en muchos lugares, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, pero no solo allí, sino en todos los países latinoamericanos. Es la devastación de las sociedades, al igual como observamos la devastación de Jerusalén. La única diferencia es el tiempo, porque estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Quién sabe qué ocurrirá a nuestros hijos en el siglo XXII? Si es que Cristo no viene antes. Estamos sembrando en estos días, pecado tras pecado, y nuestros hijos siguen viviendo en este estilo de vida pecaminoso. Y cada vez se pone peor. Debemos preguntarnos, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Note ahora lo que dice el versículo 12. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Luego, con una descripción de la fiebre que consume, que acompaña a esta desastrosa experiencia, viene lo siguiente. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El versículo 15 sigue agregando. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. 16. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Aquí está la clave. Aquí está el sufrimiento. Cuando Dios se aleja de su pueblo, lo único que queda es lamento, soledad y desolación. El pastor Chuck Swindoll hace un relato muy emocionante de una experiencia que él tuvo hace muchos años atrás. Él recibió una llamada de alguien que decía que tenía algo muy importante que decirle y que era un asunto de vida y muerte, que por favor fuese a visitarle. El pastor Chuck decidió hacerlo. Allí encontró a un hombre destruido por las consecuencias del pecado. Vivía en un pequeño cuarto muy oscuro. Había un pequeño foco colgado, los cables de electricidad expuestos, y el desorden era fácil de ver. Al conversar con aquel hombre, notaba lo que estaba ocurriendo. Su cuarto estaba lleno de cosas del pasado. Lo que estaba ahí, en el presente, eran las consecuencias de haber vivido un estilo de vida de desobediencia, de infidelidad, de promiscuidad y de abandono de su familia. Esa fue la razón por la que su esposa y sus hijos le abandonaron, y por años había vivido en soledad. Luego tuvo un accidente que lo dejó paralizado para el resto de sus días. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía esperanzas. Este hombre decidió buscar en la guía telefónica a alguien que pudiera ayudarle. No conocía a nadie y buscó entonces algún apellido que tuviera la palabra reverendo antes del nombre. Y así fue como encontró al pastor Chuck Swindoll. Al estar en aquel lugar, el pastor Chuck se dio cuenta de que el cuarto estaba empapelado con fotos de sus hijos, fotos pequeñas y grandes. Tenía un panorama de la vida, pero vivía con la tristeza, la soledad de quedarse en un mundo enfermo y abandonado, debido al pecado y la maldad que él mismo había elegido vivir. El pastor Chuck compartió con él el mensaje de salvación de Jesucristo. Le hizo un dibujo sobre la separación que hay de Dios y el hombre por causa del pecado, y habló con él como por 2 horas. Sin embargo, este hombre rechazó al Señor Jesucristo. Después de 2 días, aquel hombre se disparó a la cabeza y murió. Eso es lo que ocurre en algunas ocasiones cuando las consecuencias del pecado abruman a los individuos. La escena de un hombre en estas condiciones viene cuando uno piensa, aquí en el capítulo 1, versículo 16 de Lamentaciones. Dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Lo que quiere decir es, aceptamos la mentira del enemigo y ahora el propio enemigo que nos tiene en sus manos nos está destrozando. Lamentaciones es un libro maravilloso. Es una gran motivación a permanecer dentro de los límites de la hermosa comunión con Dios y de rechazar las pasiones de la carne. Porque las consecuencias, querido hermano, querida hermana, son desastrosas. El versículo 20 nos dice, mira, oh Jehová, estoy atribulado, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Y el versículo 22 al final nos dice, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está dolorido. Entretejido en este tapete de 22 versículos, hay declaraciones mesiánicas que no debemos pasar por alto. Tal vez usted ya las haya notado. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, podemos ver al Señor Jesucristo 5 siglos y medio más adelante, allí, colgado en una cruz, y diciendo las mismas palabras. La última parte del versículo 9 dice, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Versículo 11, mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Estas son imágenes de Jesucristo colgado en la cruz, diciendo esas mismas palabras, siendo observado por los que pasan por el camino. Esta es una palabra de advertencia para nosotros también, querido oyente. Si usted no está en pecado en este momento, pero está viendo que otras personas están sufriendo las consecuencias, la pregunta es, ¿no le conmueve lo que está viendo en ellos cuando usted pasa junto a ellos? Ponga atención y piense, yo no quiero meterme en eso, yo no quiero llegar allí. O si usted está comenzando a meterse en áreas pecaminosas, recuerde, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué harás cuando todo se descubra? ¿Qué harás? La carnalidad nos hace tomar decisiones erróneas. El error al no pensar, la falta de visión, la sustitución de lo eterno por lo temporal, todo esto definitivamente va a traer consecuencias a nuestra vida. Es un serio peligro comenzar a enfocarnos solamente en nosotros. Es un serio peligro quitar los ojos de aquel que verdaderamente es nuestro sostén, nuestro escudo, nuestro abrigo, nuestro consuelo, nuestro apoyo, nuestro médico, nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor. Hay algo curioso en la historia de este gran maestro Tchaikovsky. Al escribir su música dejó un legado maravilloso y dejó también un negocio muy próspero para el futuro, aunque él en realidad no tuvo dinero. En el año de 1876, 17 años antes de su muerte, una desconocida mujer, viuda y rica, que había apreciado sus primeras obras, le escribió y le prometió ayudarle hasta el fin de su vida. Así que por 17 años, Una mujer de nombre Nadiezda von Meck se mantuvo en contacto con él por carta y continuó enviándole dinero, el dinero que necesitaba para poder subsistir y realizar la maravillosa obra en el área de la música que realizó en los últimos 17 años de su vida. Ella estuvo a su lado cuando él murió. Alguien que escribió la biografía de Tchaikovsky dice que esta mujer miró a los ojos de aquel hombre a quien había ayudado a ser famoso, debido a su apoyo y a la asistencia que le había dado en los últimos años de su vida. Pero eso fue todo lo que ella consiguió. Ese fue el único reconocimiento que ella tuvo en toda su vida, esas pequeñas letras en esta biografía. Nadie le atribuyó a ella el ingenio de este hombre, ni tampoco recibió nunca jamás ningún crédito. A veces pienso en el Señor Jesucristo de la misma manera. Por 33 años y medio, Él dejó el trono de su Padre y vino a este planeta. Vivió como siervo, demostró el poder de Dios y luego llegó el día en que murió. Y ahora, aunque no esté en este mundo, todo lo que nosotros somos es gracias a Él. Si no fuera por su apoyo, no podríamos realizar las obras que realizamos. Todo lo que tenemos, todo lo que realicemos, se lo debemos a Dios. Y por lo tanto, debiéramos vivir para Él, con Él y honrándole solamente a Él. Y cuando la carnalidad y cuando las pasiones quieren gobernarnos, no tenemos que olvidarnos de ese versículo que debe resonar permanentemente en nuestra conciencia, sobre todo usted que está viviendo una vida pecaminosa. Es cierto, hay placer en la siembra, pero el placer de la siembra será eclipsado por el dolor de la cosecha. Si usted está tentado a vivir una vida de carnalidad y de pecado, o si está viviendo en ella en este momento, escuche la pregunta que el Espíritu Santo le hace a su propio corazón. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué harás, hermano? ¿Qué harás, hermana, cuando todo se descubra? Hagamos una pausa para orar juntos. Si usted nunca ha conocido a Jesucristo, esta es la ocasión perfecta para hacerlo. Él está ansioso y dispuesto a recibirlo en su familia. Dios le dice a usted, mi hijo murió por ti. Cristo Jesús lo pagó todo para que tú pudieras conocer el gozo de recibir el perdón de pecados y que pudieras venir a un hogar celestial cuando mueras. Quiero invitarle a usted que no conoce a Cristo, a que hoy pueda invitarlo a que entre a su vida. Ahora, si usted ya conoce a Cristo, si usted se ha alejado de su comunión con el Señor, si usted ha estado caminando por esa vida pecaminosa, si usted está pretendiendo vivir una vida cristiana, pero se da cuenta que vive en dos mundos, que tiene dos caras, que el domingo usted es la persona más fiel, pero el resto de la semana usted vive en pecado, las palabras de advertencia de Jeremías son para usted. ¿Qué vas a hacer cuando todo se descubra? Lo vas a perder todo, hermano. Lo vas a perder todo, hermana. Por esa razón, yo te digo a ti, no yo pues, sino el Espíritu de Dios te dice a ti, acércate, arrepiéntete de tus pecados y entra en la comunión con tu Señor. Este es el momento para hacerlo.
No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es un nuevo día para empezar nuevamente. El pastor Carlos Azazueta compartió con usted el mensaje titulado Nada más que un corazón solitario, aquí en Visión para Vivir. En unos minutos más tendremos una vez más al pastor Carlos. Cuando las noches se alargan y la vida se siente oscura, nuestro corazón anhela más que adornos y luces pasajeras. Anhelamos una luz que abrace el alma, que despierte la esperanza y nos guíe con ternura hacia el verdadero sentido que la temporada navideña ofrece. La Biblia nos recuerda en Isaías 60:20, «El Señor será tu luz perpetua». Y esa promesa se cumplió en Jesús, la luz del mundo. En el libro escrito por nuestro pastor Carlos Azazueta, «Luz perpetua», es un devocional de Adviento pensado en usted y su familia. Obtenga este devocional para que lo pueda tener en sus manos antes de diciembre y así esté listo para iniciar esta temporada especial. Háganos llegar su donativo y como gratitud le enviaremos este devocional. Esta es nuestra dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También ponemos a su disposición visionparavivir.org o la aplicación móvil del Ministerio para donar de forma electrónica. Pero si usted desea, también puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Y ahora, escuchemos una vez más al Pastor Carlos.
Hablemos con nuestro Padre. Oh Padre, hemos escuchado tu palabra y ahora deseamos venir a ti en silencio y adoración. Deseamos que nos recuerdes de aquel que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El digno que se dio a sí mismo por los indignos. El rey que murió por los esclavos. Señor, recuérdanos que no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo ya ha hecho, que podemos acercarnos confiadamente ante ti como hijos y tú como nuestro Padre. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tu Hijo amado que vino a rescatarnos. Gracias por ese amor demostrado que vino a sacarnos de la ruina y de la destrucción ocasionada por el pecado, que nos dio vida en su muerte. Y por medio de Él, te pedimos que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes a caminar en la senda correcta. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Todo, Señor, todo, absolutamente todo, te lo agradecemos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén.
Mañana el Pastor Carlos presentará el mensaje titulado Lamentos de los Disciplinados, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Nada más que un corazón solitario, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc., reservados mundialmente todos los derechos.